Vamos a ir a la palabra bendita del Señor. En este día vamos a tomar la palabra que Dios puso en mi corazón para este año. Hace días atrás estaba yo predicando en la iglesia de Wynn y venía orando hace muchos días pidiéndole al Señor dirección para este año. Y el Espíritu Santo ponía una palabra en mi corazón antes de entrar a predicar. De hecho, lo dije ese día ya. Antes de meterme a la predicación, le dije, el Espíritu Santo me acaba de contestar algo que le venía preguntando por mucho tiempo. Y la palabra que gobernó ese día mi corazón, de hecho no la prediqué ahí porque no era para predicarla, pero era la palabra honra. Y esa palabra me marcó el corazón ese día y el Espíritu Santo ponía en mi corazón el que este año hablara acerca de la honra. Así que obedeciendo a la instrucción del Espíritu Santo, y créanme que tenía como un hambre de esta primera predicación. Hace días atrás le decía, tengo ganas de predicar de la honra. Hoy día voy a poner las bases de la honra, pero sé que el Señor me va a ir dando la gracia. Y sabe que ese día yo estaba a punto de predicar el aniversario de Wynn, y mientras estaba adorando, el Espíritu Santo me dijo, tienes que predicar de la honra. Y sentí como que me bajaron archivos. Y empecé a ver como muchas predicaciones de la honra, y le dije a los pastores, le dije, ya tengo los mensajes de este año. Así que todavía no los escribo, pero ya los tengo. Así que eso no evita que esté toda la noche orando, porque hay que bajarlos. A veces el computador se vuelve lento, el archivo está, el problema es el computador. Hay que actualizar la RAM. Así que vamos a poner bases sobre lo que es los fundamentos de la honra. Así que usted me va a acompañar al libro de Juan, capítulo 5, versículo 29. Desde ahí vamos a tener una lectura para hablar algunos fundamentos de la honra. Y si lo encuentra, espero que haya traído una Biblia fluorescente para que vea en la oscuridad. Juan capítulo 5, versículo 19, dice así la bendita palabra del Señor. Respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada. Mire lo que dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Lo que ve qué? O sea, el Padre hace para que el Hijo vea. O sea, no es que el Padre diga, sino que el Padre hace para que el Hijo vea. Vea, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, o sea, igualito, porque el Padre ama al Hijo y le muestra algunas cosas. No, dice, y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren ¿a quién? Al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hermosa palabra, hermanos. Tome asiento, por favor, y no se me duerma. Muy buenas tardes, hermano Alexis. Feliz año nuevo. Ya nos habían saludado, sí. Bueno. Muy bien. Déjeme dar algunas bases acerca de la honra. Diga conmigo honra. Honra es el valor, la estima, el lugar que doy. Y la honra, o sea, eso es el valor que le doy. El estima es el lugar, diga conmigo lugar. O sea, uno honra por el lugar que uno da. Usted no deja el celular en cualquier lado, ¿verdad? No, ¿verdad? Que uno en la medida que le da valor a algo, también le da un lugar a algo. O sea, usted no puede decir que le da un valor si no le da también un lugar. Entonces, el valor que nosotros le damos o el valor que nosotros entendemos que tiene es el lugar que nosotros buscamos. Si, por ejemplo, usted supiera que el último teléfono que existe sobre la tierra lo tiene usted, usted entonces le daría un lugar especial, porque el valor que le damos tiene que ver con el lugar que le damos. Eso es honra. Entonces, el valor que usted le da al Señor es el lugar que el Señor tiene en su vida. El lugar que usted le da a su padre, a su madre, es la posición que él tiene en su vida. El lugar que usted le da a las cosas o a las personas es el lugar que ocupan en su vida. Eso es honra. Por eso, en la medida que vamos conociendo el valor, vamos ubicándolo en un lugar. Cuando usted, para usted no significa nada lo que el Señor le ha dado, usted entonces no le da nunca ni un lugar ni un valor. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a poner las cosas, a darle un valor a las cosas y también a las personas. Entonces, esta honra, diga conmigo honra, usted va a salir el 2024. No le voy a decir que se va a tatuar la palabra honra porque estaría mal, pero con el corazón así impreso con esa palabra, honra. Y usted va a aprender a darle un valor al Señor durante este año. Dios me va a dar la gracia para poder hablarle de la honra, del lugar que tiene el Señor, el lugar que tiene el Señor y el lugar que le daremos al Señor. Entonces, la honra se manifiesta por medio de lo que pienso, ¿de lo que qué? De lo que pienso, de lo que digo y de lo que hago. O sea, ¿cómo manifiesto mi honra? Por medio de lo que pienso, de lo que digo y de lo que hago. Así se manifiesta la honra. No es solamente un decir. Si la honra se queda en los labios, hay mucha gente que dice, no, si yo te honro. Pero usted sabe que no es así, porque la gente lo dice, pero piensa una cosa diferente y hace una cosa distinta. Por lo tanto, el Señor en un momento, en Mateo 15, 8, dijo así, este pueblo, usted se lo sabe, que son bíblicas, esta iglesia es tremendamente bíblica. Está ahí atrás, me querían engañar. Este pueblo de labios me honra. Eso es lo más sencillo. Honrar de labios es lo más sencillo. Es decir, que cantó bien, hermano, qué linda la palabra, qué buen servicio. De labios es lo más sencillo, porque no te cuesta nada. Es solamente abrir los labios y decir algo. Pero el Señor dijo, este pueblo de labios me honra. ¿Pero qué? Pero el problema no es los labios, el problema es su corazón. Y el Señor dice, más su corazón está lejos. O sea, los labios están cerca, el corazón está lejos. Y si la honra no es de corazón, no es honra, es lisonjería. Entonces hay un montón de personas que pueden, por ejemplo, decirle al Señor, Señor, te amo, no importa lo que pueda venir, te amo. Bueno, antiguamente la gente cantaba una canción, una adoración que decía, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? No, pero nadie dice amén aquí, ¿verdad? Decía, heme aquí, hasta como que la escucho, hermanos, porque esta es una predicación 4D. Heme aquí, envíame a mí, o esa misma que está cantando Alexis. Y, pero en realidad lo decía, lo cantaba, envíame, qué dispuesto estoy, pero no estaba dispuesto ni a orar, no estaba dispuesto a llegar a la iglesia, no llegaba ni a la hora, pero quería ser enviado a todas las naciones. Porque suena bien. El problema no es lo que digo. Primero parte en el corazón, la honra parte en el corazón. Las palabras solamente pueden afirmar lo que hay en el corazón, pero usted no puede engañar a Dios. Yo tampoco. No podemos engañar a Dios. Así que el Señor dice, este pueblo de labios me honra. Entonces no podemos transformarnos en un pueblo que honre de labios. porque no sirve y no vale, no tiene efecto, sino que su corazón, dijo el Señor, está lejos de mí. Entonces la honra no es un asunto de aquello que digo, sino que estas tres áreas deben estar involucradas: el corazón, la boca y las manos, lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Diga conmigo: honra. La honra no es un asunto privado. Cuando usted quiere honrar, no debe ser un asunto privado. La honra normalmente es pública. La crítica debe ser privada, pero la honra debe ser pública. Cada vez que usted va a honrar, es un acto público. No tiene problema con reconocer públicamente algo. Por lo tanto, el mismo Señor Jesucristo dijo: cuando quieran orar, métanse al cuarto, doblense. Y mi Padre dice que ve los secretos, lo honrará en público. Lo va a recompensar. Esa palabra es honra. O sea, quiere decir que hasta el Padre honra públicamente. De hecho, usted ve a Daniel, usted ve a José, que fueron honrados públicamente, porque la honra el Señor la hace pública. Cuando Dios decide honrar, no hay quien pueda detener esa honra. Dios decide y se hace público lo que Él decide. Así que cuando usted quiera honrar, una de las formas es hacerlo público. A veces la gente critica públicamente y honra secretamente. Pero lo correcto es, si va a criticar a alguien, critíquelo para adentro, ni siquiera para afuera. Y vaya a los pies de Cristo. Si va a tratar un asunto de deshonra, nunca lo haga público. Pero la honra siempre tiene que ser un acto público. Entonces, diga conmigo otra vez: honra es el lugar que le doy a Cristo en mi vida, por medio de lo que pienso, de lo que digo y de lo que hago. No podemos nosotros decir que honramos a Dios si no hacemos su voluntad. Decir que queremos honrar a Dios y hacer lo contrario a su voluntad es deshonra. No podemos honrar a Dios fuera de su voluntad. O sea, nuestra honra tiene tanta relevancia como la obediencia a la palabra. O sea, no podemos decir: quiero honrar a Dios y no estoy dispuesto a hacer su voluntad. Porque no se puede honrar a Dios fuera de su voluntad. La voluntad es el espacio donde se honra al Señor. En su voluntad lo honramos. No hay nada que usted pueda hacer en la tierra, ningún sacrificio que Dios no se lo ha pedido. Usted diría: yo quiero honrar a Dios, así que voy a quemar mi cuerpo. Eso no sirve, porque no es algo que esté dentro de la voluntad de Dios. No tiene que ver con los sacrificios que yo pudiera darle al Señor, sino con aquello que el Señor me pide a mí. La honra no se trata de ser creativos para sacrificarnos, se trata de ser obedientes a lo que Él dice. Entonces ya la honra toma una línea, que solamente se establece honra en aquellas cosas que el Señor nos está pidiendo. La honra es una oportunidad. ¿Qué es la honra? Una oportunidad, y también es una respuesta. Es una oportunidad porque de alguna forma, cuando nosotros honramos, recibimos del depósito. Cada vez que uno honra, la honra es como una llave que se abre a los depósitos de las cosas que el Señor tiene. Si usted honra, usted cuida. Usted no puede decir que honra al Señor si no cuida lo que el Señor le ha dado. No puedo decir: voy a honrar al Señor y tengo mi matrimonio todo destruido. No puedo decir: voy a honrar al Señor y tengo a mis hijos todos maltratados. La honra tiene que ver con el cuidado que le doy a lo que Dios me ha dado. Cuido mi mente, cuido mi cuerpo, cuido lo que digo, cuido lo que hago. La honra que le doy a Dios es tan importante como aquello que estoy dispuesto a cuidar de aquello que Él me ha dado. No puedo decir: estoy honrando a Dios y estoy maltratando a mi esposa. No puedo yo decir: estoy honrando a Dios y estoy descuidando mi trabajo, porque estaría deshonrando a Dios. Entonces hay una oportunidad en la honra, porque en la honra hay promesas. Honrar a Dios tiene promesas. Honrar a Dios es darle al Señor el lugar más alto que podamos darle en la vida. No puede haber nada que ocupe el lugar del Señor en nuestra vida. La honra que le damos al Padre, la honra que le damos al Hijo, la honra que le damos al Espíritu Santo, es el lugar, la posición. ¿Por causa de qué? Del entendimiento que tenemos de quién es el Señor, en la honra que le atribuimos a Él. De hecho, Juan 5:23, lo que acabamos de leer, dice: para que todos, ¿para quiénes? Para que todos honren. ¿A quién honren? Al Hijo, como honran al Padre. O sea, debe haber honra. La honra es una demanda del Señor para la vida de un hijo. Nada, míreme, escúcheme, nada puede recibir más honra que nosotros le atribuyamos más honra al trabajo, incluso a la propia vida. El matrimonio es importante, la gente es importante, el trabajo, la empresa es importante, pero nada puede ocupar el lugar más importante que el Señor. O sea, la gente es importante, Simón es importante, mi esposa es importante, somos importantes, pero nada puede ocupar el lugar del Señor. Pero a veces todas las cosas desplazan al Señor. Por eso el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece, dice el Señor. Esa palabra aborrecer es amar menos, porque el Señor hace una demanda de honra. Y eso es algo que a veces se nos cruza, porque en lo teórico podemos decir amén, pero en lo práctico parece que todo es distinto, porque hacemos cosas. El trabajo nos quita, nos ocupa toda la mente. Si el Señor no ocupa el mayor tiempo en tu mente, y si tu objetivo de cada día no es honrar al Señor con las decisiones que tomes, tal vez no estás honrando al Señor. Estás queriendo sacar un trabajo, y a veces somos capaces de romper principio por sacar trabajos, pero tal vez no estamos honrando al Señor. Santo Dios, estamos recién comenzando. Entonces debo pensar bien sobre Dios. Míreme, debo pensar bien sobre Dios. ¿Qué quiere decir eso? Honrar es poner en mi mente la bondad de Dios, los atributos de Dios, su fidelidad, su grandeza, su amor. Yo no puedo pensar mal. Hay personas que piensan mal, que le atribuyen al Señor cosas malas que ellos viven. Cuando uno honra al Señor, no le atribuye nada malo de lo que vive, sino que honra al Señor diciéndole: es bueno a pesar de lo malo que yo vivo. Él es bueno a pesar del dolor que puedo sentir. O sea, no puedo atribuirle al Señor cosa alguna mala, porque todo don, toda buena dádiva proviene del Señor. Entonces en Él no hay sombra de variación. Entonces yo voy a atribuirle al Señor: Él es bueno, Él es fiel. Y en mi mente son pensamientos gobernantes. El Señor es bueno, el Señor es fiel, el Señor es grande, el Señor es misericordioso, el Señor me ama, el Señor es bueno para siempre su misericordia. Entonces mi mente está llena de los atributos del Señor y no le atribuyo a Dios cosa mala. No puedo pensar que el Señor está pensando en hacerme mal. Él tiene pensamientos de bien. O sea, el Señor tiene pensamientos de bien, y yo entonces con mi vida y con mi mente la uso para atribuir. Yo sé que Dios tiene un plan. Yo sé que Dios está pensando en hacerme bien. Yo sé que el Señor me ha dado todo lo que necesito en la vida de Cristo. Yo sé que el Señor me ama. Entonces esos pensamientos gobernantes son los que deben estar aquí. Estoy honrando a Dios con mis pensamientos. Estoy pensando en la bondad del Señor. Estoy pensando en su fidelidad. Canto su fidelidad. Grande es su fidelidad. Grande, inmensa es su fidelidad. No importa lo que es, como David atribuyéndole al Señor, diciendo: aunque un ejército acampe a mi alrededor, la gente mala va a acampar, la gente se va a levantar, pero yo estaré confiado, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. O sea, yo estoy pensando que mi Dios es bueno, aunque la gente sea mala, y aunque yo me equivoque, Él es fiel. Aunque yo sea infiel, Él es fiel. O sea, estoy diciendo: Dios es bueno. Mi mente se llena de esa verdad. Y cuando eso pasa, entonces estoy honrando a Dios con mi mente. Luego lo saco por mi boca, y cuando estoy hablando con la gente, le hablo de la bondad del Señor, le hablo de la grandeza del Señor, le hablo de la fidelidad. Por eso alguien puede contarme algo, yo digo: tranquilo, Dios está contigo. Tranquilo, Dios es bueno. Tranquilo, Dios te puede ayudar. Tranquilo, Dios te puede sanar. No importa lo que digan los médicos, Dios tiene poder, porque por mi boca sale lo que gobierna mi corazón. Por mi boca sale lo que gobierna mi corazón, mis pensamientos. Entonces yo atribuyo al Señor a través de mi boca, y ahora a través de lo que hago. Entonces lo que hago es esforzarme por hacer la voluntad del Señor. Entonces debo pensar bien. Deshonrar a Dios es sacarlo de mis pensamientos. Míreme, deshonrar a Dios es moverlo de mis pensamientos. Es comenzar a pensar más en el problema que en la grandeza de mi Señor. Y siempre el enemigo tratará de meter sus pensamientos distorsionados para que tú corras tu mente y comiences a pensar en el problema, la dificultad, en las cosas que te pasan, cualquier cosa, desde el deseo hasta la dificultad, son rangos que el enemigo trata de usar para gobernar. Porque míreme, esta es una batalla de la mente. El enemigo trata de tomar control de tus pensamientos, entonces te manda una imagen. Te manda algo que puedas ver, que gobierne tus pensamientos, que alimente tus pensamientos, porque esta es una batalla de la mente. Alguien dijo algo y eso comienza a afectar lo que piensas. Alguien te dijo algo, alguien te afectó, alguien te hirió, alguien te lastimó, alguien intenta infectar tu corazón. Por eso en la vida de nuestro Señor Jesucristo, míreme, la vida de nuestro Señor Jesucristo está marcada porque toda la gente intentó, el diablo intentó desviar su corazón, pero nunca logró contaminar el corazón de mi Señor Jesucristo. Aunque la gente le hizo daño, Él le seguía amando. Jamás Él rechazó a nadie, jamás sintió rencor por nadie. El diablo nunca pudo contaminar el corazón del Señor. Él solo quería hacerle bien a las personas. Es una batalla de la mente, donde el diablo trata de tomar control de tus pensamientos para distorsionar aquello que piensas y aquello que dices. Entonces el diablo lo que intenta es generar algunos efectos que pienses, que te preocupes. Por eso el Señor dijo: no estéis afanados por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, que el afán no gobierne sus pensamientos. Marta, estás afanada y estás turbada con muchas cosas. O sea, el afán gobernó tus pensamientos y te desviaste. Entonces todo el sistema lo que intenta es sacar, mire, sacar su mente del centro. ¿Qué debemos hacer? Honrar al Señor con nuestros pensamientos. Pensar todo el día la fidelidad de Dios. Pastor, ¿y se puede pensar? Claro que sí, todo el día. Ay, no, nadie me dijo. Podemos pensar todo el día lo grande, lo hermoso, lo fiel de nuestro Señor. Podemos todo el día mantener. De hecho, hay una canción muy antigua que dice: mi pensamiento eres tú, Señor, porque tú me has dado la vida. Entonces usted puede ir viendo al Señor cada día. Hablas con un hermano y ves la gracia del Señor. Comes tu comidita y ves la gracia del Señor. Estás con tu familia y ves la gracia del Señor. Aún descansando en tu cama puedes ver la gracia del Señor. Llegando la noche puedes seguir viendo la fidelidad del Señor. Le atribuyes a Dios toda cosa buena que te pasa. Y cuando no sabes qué hacer, le pides ayuda al Señor. Estás todo el día conectado con el Señor. Tus pensamientos están conectados con Dios. Pero ¿qué hace el enemigo? Intenta depositar algo para que toda tu mente se conecte a lo difícil, a lo imposible, no puedo, a pensamiento de fracaso, a yo no soy capaz. Claro que no va a poder solo, yo tampoco, nadie puede solo, pero eso es una obra del diablo. Conéctese con el Señor. Entonces, deshonrar a Dios es hacer todo lo contrario a su voluntad. Deshonrar a Dios es poner todo antes que Él, buscar la conveniencia personal. Mire lo que dice Proverbios 27, 18: quien cuida la higuera comerá de su fruto. ¿Quién cuida la higuera? Eso es honra. Porque lo que cuidas, míreme, cuidar también es honra. Y todo lo que tú cuidas puede recibir fruto de él. ¿Quién cuida la higuera? Comerá de su fruto. Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Qué hermoso, ¿verdad? Quien cuida por los intereses de su Señor tendrá honra. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. O sea, es el Padre. Mire, cuando Dios quiere honrar a alguien, Mire, Dios hace notar en la tierra lo que Él quiere honrar. Cuando el Señor decide honrar a alguien, lo hace sentir sobre la tierra. Dígame. O sea, mire, cuando el Señor quiere honrar a alguien, eso es tremendo, porque cuando Dios decide honrar, a veces nos mete a ciertos procesos. O sea, la honra que recibió Daniel tenía que pasar por un foso de leones. Y hay gente que lo acusó injustamente, pero para que Dios pudiera usar esa injusticia para honrarlo a él. Entonces, a veces cuando Dios decide honrarte, se abre un horno de fuego. A veces la forma que Dios tiene para honrarte es diferente a lo que pensamos, a lo que creemos y a lo que queremos que Dios haga. De hecho, nosotros como que evitamos los hornos y decimos: Señor, líbrame, guárdame. Pero a veces Dios decide honrarte y te mete a un foso. Aparece injusticia, aparece crítica, aparece murmuración. Pero todos esos fosos que el hombre prepara son escenarios que Dios usa. O sea, se enciende el horno por parte del hombre y el hombre piensa que te está haciendo daño, pero en realidad Dios está usando ese mismo horno para darte honra. Porque si tú honras al Señor, nunca le ganarás a Dios el honrarte a ti. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Vamos, Dios honra a los que le honran. Claro que sí. Cuando el Señor habla y dice: honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa. La honra está ligada a la promesa, una promesa a la honra. O sea, la llave para el depósito de lo que Dios quiere darte. Y un día nos vamos a centrar en esta palabra acerca de la honra a los padres, pero decirle que en realidad hay promesas. Jesús de la gloria, hay promesas. Honrar a nuestros padres es una promesa del Señor. Entonces debemos honrar, míreme, con entendimiento. Debemos entender la honra. Debemos dar, debemos honrar. Míreme, no debemos honrar la necedad. No debemos honrar el abandono. No debemos honrar la violencia. No, yo honro igual a mis papás, fueron violentos, me abandonaron, hicieron cualquier cosa. No estamos honrando eso. No se debe honrar lo malo ni lo necio. Se debe tener, por eso en estos meses que vamos a tratar el asunto de la honra, usted va a entender el lugar con sabiduría que debe otorgarle a la posición que los padres tienen sobre su vida. Desde ahí mucha gente lo malentiende y de pronto me dice: pastor, ¿y cómo voy a honrar a mi papá que me abandonó? Y ahí entonces el entendimiento de saber cómo debo honrar, cuál es el lugar que debo dar. Por eso la honra se da según las medidas del entendimiento. No es, la honra no es una cosa sin medida. Al único que le puede dar sin medida honra es a Dios. Ay, lo vuelvo a decir. Al único que le debe dar sin medida es a Dios. Pero a los hombres debes aprender a medir la honra hacia los hombres y hacia los padres. Debe ser una honra medida, bajo el entendimiento de lo que ellos son, según una asignación que Dios te ha dado en la vida. O sea, yo no honro la necesidad, honro con entendimiento. Honro la participación de ellos. O sea, ¿qué participación tuvo tu padre en tu vida según la disposición del Señor? Según el aporte de ellos sobre su vida, usted los debe honrar. El lugar que usted le da a la gente es el entendimiento de la honra. Por eso el entendimiento en la honra es clave. No puede dar sin medida. Una vez una persona me dijo: pastor, cada vez que voy a hablar con mi papá, mi mamá, y le digo que quiero bendecirlo, me agarran a palos porque ellos son violentos. Esto es verdad. Que habían personas que entendieron cuando yo un día prediqué de la honra, que tenían que ir, decirle: papá, te amo. Y el papá, que era violento, le pegaba. Yo le dije: deje de ir. ¿Cómo se va a exponer a los 40 años a golpes? Aprenda a honrar por medidas. Honre con lo que piensa, honre con lo que dice y honre con lo que haga. Pero a veces la honra no puede ser tan cerca porque genera rechazo. Entonces uno va a tener que aprender a honrar en distancia. Hay gente que en tu vida merece mucha honra, porque Dios la ha usado en favor tuyo. Y uno tiene que aprender a dar la medida de la honra. Por eso es clave, y en los próximos meses vamos a hablar del entendimiento de la honra que damos. Porque a veces nosotros no sabemos medir la honra. Y la honra tiene que ser medida. Proverbios 26:8, mire lo que dice. Como el que liga la piedra a la onda, ¿sí? ¿Ubican las ondas? No las motos, las ondas. ¿O es así? Las ondas, ¿sí? Dice como el que liga la piedra a la onda. Imagínense la onda. ¿Cómo vas a ligar la piedra? Si la piedra es para soltarla. Si la pones en una de esas antiguas, era para darle, pero la tienes que dejar suelta. Pero dice, como el que liga la piedra a la onda, así hace el que da honra al necio. Es como dice, ¿cómo vas a amarrar la piedra a la onda? Si es para, bueno, así es el que honra al necio. Por eso es importante aprender de la honra, porque podemos estar dando honra equivocadas. Ay, Jesús de la gloria. Usted nunca va a perder cuando honra, pero debe ser una honra consciente, intencional y con entendimiento. Alguien diga amén. Consciente, intencional y con entendimiento. Así es la honra. La honra se otorga según el conocimiento. ¿Según qué? Otra vez, la honra se otorga según el conocimiento. Recuerde que son bases. La honra se otorga según qué. El conocimiento y también el entendimiento que tenemos. O sea, la posición que le damos y que otorgamos. Déjeme entrar en un tema. Déjeme entrar en un tema muy importante para mí. ¿Quién es el Señor Jesús para ti? Piénselo, no me lo responda. Dele una vuelta. ¿Quién es el Señor Jesús para usted? Dele una vueltecita. Porque quien sea para usted estará determinado por el entendimiento y el conocimiento que tenga de él. Y si usted dice, no, es mi compadre el Señor Jesús, es mi pana, es mi amigo, es mi copiloto, entonces usted lo ubica en un lugar. Y como usted lo ubique, usted lo trata. Quien sea el Señor Jesucristo para usted, es la posición y el lugar que usted le dará en su vida, en sus oraciones y en sus decisiones. O sea, usted no puede tratar al Señor Jesucristo distinto a lo que usted piensa de Él. Por lo tanto, lo que usted piense de Él será el trato que usted le dará. Lo digo así, en las cartas apostólicas, los escritores, los apóstoles le dan una posición de señorío, de gobierno. El Señor Jesucristo vino como hombre, vivió como hombre, sintió como hombre y lo trataron como hombre. Y cuando estuvo durante 33 años en la tierra, la gente hizo muchas cosas y él dijo muchas cosas. Pero, atención a esto, pero ahora, luego de la muerte del Señor Jesús, él fue entronado. Ah, lo vuelvo a decir. Una cosa es el Señor, usted no puede tratar como hombre aquel que ahora está entronado. No puede usted estar pensando en el Señor como hombre cuando el Padre ya le dio una posición. Yo sé que esto va a luchar con algunos pensamientos. En la tierra fue hombre menospreciado, humillado, despreciado. Y por amor y por obediencia el Padre le permitió sufrir todo ese escarnio. Pero luego el Padre le dio el lugar más alto a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos, míreme, reconocer y honrar el lugar que el Padre le ha otorgado. Filipenses 2:9 dice que el Padre lo exaltó. Dice que el Padre, el hombre lo crucificó, el hombre lo humilló, el hombre lo despreció, el hombre lo deshonró. Pero el Padre toma a su Hijo y lo pone, lo exaltó. Dice la Escritura, hasta lo sumo. El Padre tomó a su Hijo, que fue humillado por los hombres, que fue menospreciado, que fue rechazado. El Padre lo toma y el Padre lo levanta y lo pone sobre todo gobierno, principado, autoridad, señorío. El Padre lo toma y lo entrona. Y dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese. Vamos, toda lengua confiese. Mire, toda lengua confiese que Jesucristo no es mi pana, no es mi compadre, ni siquiera mi amigo, que Jesucristo es el Señor. Es el Señor. Jesucristo es. Jesucristo es el Señor. O sea, se le dio un nombre para reconocer su señorío. Él es el. Él es el Señor. Yo sé que eso va a luchar con algunos pensamientos, y se lo voy a explicar. Y reconocer que Jesucristo es el Señor es para la gloria. Porque cuando usted reconoce el señorío de Cristo, le da gloria al Padre. Porque usted está honrando la posición que el Padre le ha otorgado. Usted está honrando. Cuando el Padre le dio un lugar y usted reconoce ese lugar, usted está honrando el señorío. Mire, de hecho, el apóstol Pablo, yo sé que me estoy metiendo en las patas de los caballos aquí, pero lo tengo que decir. Usted me salva de esto. El Señor Jesucristo nunca llamó amigo a Jesús. No hay una carta apostólica. Cada carta comienza hablando acerca de Jesús el Señor. Pablo, siervo del Señor Jesucristo. No dice Pablo, amigo de Jesús. Porque luego que el Señor lo entrona, los apóstoles, la iglesia primera reconoce. Santiago era su hermano. Lea la carta a Santiago, dice Santiago, hermano de Jesús. No, dice Santiago, siervo del Señor Jesucristo. Porque quien lo reconoce como Señor le da la gloria al Padre por la posición que el Padre le ha otorgado por la obra de Cristo en la cruz. Jesús de la gloria. A un Apocalipsis, el apóstol Juan caminando, hablando, recostando, él dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: yo, Juan, siervo del Señor, porque luego que Cristo fue puesto en autoridad, todos aquellos que han sido llamados por Cristo reconocen la autoridad y la posición que el Padre le ha otorgado de señorío. Nosotros somos siervos del Señor Jesucristo. Vamos, alguien diga amén. Somos siervos del Señor Jesucristo. Otorgarle ese lugar es reconocer su autoridad. Porque usted solamente puede reconocer en honra la autoridad de Cristo si lo posiciona en el lugar que el Padre le ha otorgado. El Padre le otorgó un lugar y la iglesia reconoce el lugar otorgado. Eso es honra. Porque si el Padre lo puso como Señor de todo, yo no puedo quitar el lugar que el Señor tiene, que el Padre le ha otorgado. Sería un error, porque es no reconocer la autoridad que el Padre le ha dado. Aún los reyes sabios, cuando visitaron a un niño en pañales, la Biblia dice que le adoraron por el entendimiento, por el lugar que le daban. Ahora, escúchame. Están acá todavía, me están mirando feo algunos. Entonces el pastor, y cuando le llama amigos, sí, la palabra amigos es la palabra filios, que es la palabra querido, amor profundo. Ahora les llamaré queridos. Les amo profundamente. Es su lazo que se une. Ahora les llamaré filios. Los amo, así que les revelo por causa del amor. Pero Juan, cuando habla, no habla de bueno, aquí está mi compadre, mi amigo. No, por eso usted no puede. Hay gente que dice, no, mi amigo, mi ay, padre, es el Señor. Es el Señor. El Padre le otorga un nombre, el Padre le otorga una posición. Y el Padre le otorga potestad. Estos tres elementos lo posicionan como el Señor, como el Curios, el Señor soberano. Para que nosotros le atribuyamos la honra y nuestro servicio a Él. Él gobierna, Él manda, nosotros obedecemos. Somos hijos que sirven con entendimiento al Señor Jesucristo. Usted es Juan. ¿Usted cómo se llama usted? Usted se llama César. Usted es César. Y yo le puedo decir César. Pero llegó un momento donde, por causa de la autoridad de esos 8 años que usted estudió, se le puso un manto de autoridad. Y se le dio un diploma sellado. Y ese diploma pasó a los gobiernos para decir, él tiene autoridad. Y ahora cuando la gente va, no le dice, hola César, ¿cómo estás? Le dice, hola doctor. Porque ahora él está investido de autoridad. Ahora es el doctor César. ¿Por qué? Porque el título es el reconocimiento de la autoridad delegada. Cuando yo le digo doctor, estoy reconociendo la autoridad delegada por una cantidad de facultados que dijeron, él pasó la prueba y él puede ejercer con autoridad ahora una función. Mi padre se llama Jaime, pero yo no llego a la casa a decirle, hola Jaime, ¿cómo estás? Yo le digo padre. Y le digo padre porque en el reconocimiento de su título está mi lugar en casa. Él es el padre y se llama papá Jaime. Entonces yo reconozco su autoridad por medio de un título. El reconocimiento de la autoridad es el reconocimiento del título. Y a nuestro Señor Jesucristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ese título se lo ganó en la cruz del Calvario. Y el Padre le otorgó toda autoridad, toda potestad, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra.
Y uno tiene que honrar la posición que el Padre, yo no puedo deshonrar el lugar que el Padre le otorgó por una prueba poderosa, eterna, sublime, superada por un amor derramado. Él se derramó en la cruz. Y el Padre levanta la vida de su Hijo y lo pone como Señor. Lea las cartas apostólicas, todas reconocen el señorío, la autoridad, el poder, el gobierno de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando se refiere a Él, lo reconoce el Señor Jesucristo. Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Eso es lo que usted y yo somos. Somos siervos del Señor Jesucristo. Él es el Señor por autoridad, por gobierno, por posición. El Padre le plació poner toda su autoridad en la vida de su Hijo y darle un nombre. Y cuando usted entonces entiende el nombre que el Señor le asignó, usted se pone debajo de ese nombre y reconoce la autoridad que el Padre en su gracia le ha otorgado. Ay, hermoso Jesús. Lo que quiero es que la iglesia entienda. Usted, y usted le puede llamar el Señor Jesús, si usted así está bien. ¿Cómo nos cuesta entender la posición que el Padre tiene? Pero solamente quien le reconoce como Señor puede operar en el entendimiento de la honra, porque es la honra que el Padre, usted no le puede dar más honor a un título en la tierra, no puede decirle oficial al carabinero, doctor al médico, y no reconocer la autoridad de Cristo en la iglesia. Está bien, el mundo no lo reconoce, el mundo, para el mundo es Jesús, el carpintero, el que murió, pero nosotros sabemos que durante 33 años estuvo sujeto a un cuerpo, a una humanidad preso en un cuerpo de humillación. Pero la iglesia le da honra al Señor cuando reconoce lo que Él hizo y lo que Él es. Lo que Él hizo en la tierra y lo que es según el Padre le ha otorgado. Y la honra que le demos al reconocimiento otorgado por el Padre, entonces será la humillación de la iglesia. Es más, a usted le conviene reconocer la autoridad de Cristo, porque estamos bajo esa autoridad. Estamos bajo esa autoridad. La autoridad de Cristo gobierna la iglesia. Y la Biblia dice que Efesios 1 dice que la supereminente grandeza de su poder fue otorgada a Cristo, y Cristo la tomó y se la dio a la iglesia. Colosenses capítulo 1 versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque de Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y la Biblia dice: y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Él es la plenitud. Entonces, cuando la iglesia comienza a darle honra, a saber quién es el Señor Jesucristo, la autoridad del Señor Jesucristo, el poder del Señor Jesucristo, el gobierno, en qué gobierna todo, el Señor dijo, todo gobierno, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones. Toda autoridad. Por lo tanto, la iglesia debe conocer la autoridad de Cristo, debe conocer el nombre de Cristo, debe conocer el gobierno de Cristo, debe conocer los atributos de Cristo, debe conocer la orden de Cristo, debe conocer a su Señor. Y desde esa posición la iglesia comienza a honrar, porque una de las formas de honra es conocer mi posición y su posición. Y conociendo su posición, la posición de nuestro Señor Jesucristo, le vamos a adorar en espíritu y en verdad. Porque vamos a entender cuál es mi posición. Míreme, mire, infinitamente, hermano, disminuidamente, somos así un granito en toda una gran plataforma. Y el Señor nos llama hijos, nos ama. Pero conocer nuestro lugar no se puede sin entender la posición de nuestro Señor Jesucristo. Así que los próximos días, para poder atribuirle la honra, por eso, hija, por eso las enfermedades tienen su lugar en nuestra mente, hasta que entendemos el señorío de Cristo, saber que hay un nombre que es sobre todo nombre, y que cáncer, y que es huesos, y lo que sea el nombre que sea, esa enfermedad se pone debajo del nombre, y ese nombre tiene autoridad sobre toda enfermedad. Y la Biblia dice que en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, está sobre todo nombre. No importa, ponga cualquier cosa bajo ese nombre. El nombre de Cristo gobierna. Por eso cuando hablamos del nombre de Jesús, el nombre de Jesús es poderoso. Por eso el Simón el mago dijo: quiero saber acerca de ese nombre, porque parece que ese nombre tiene poder. Porque sí, el nombre de Cristo tiene poder. El nombre de Cristo tiene poder y autoridad. El mundo espiritual lo reconoce, las tinieblas lo reconocen, y la iglesia lo debe reconocer, que Cristo, que el nombre de Cristo tiene poder. El nombre de Cristo, hay autoridad en el nombre de Cristo. Aleluya. Póngase en pie y denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor. El nombre de Cristo, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Era baba barraba quiere bebebece. Vamos, el nombre de Cristo, dele glorias a ese nombre, dele alabanza, reconózcalo, dígale: eres el Señor Jesús, eres el Señor Jesús, eres el Señor Jesús. Vamos, 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 no deje de aplaudir, como aplaudiendo ese nombre que es sobre todo nombre, reconociendo y honrando a la máxima autoridad que gobierna el cielo y la tierra, que los ángeles reconocen, que los querubines y serafines rinden honores a Cristo, el Señor Cristo, el Rey Cristo, el Soberano Cristo. Vamos, alguien celebre. Vamos, celebre, celebre, celebre. Vamos, celebre. Ovaciones, ovaciones. Vamos, suéltese, suéltese. Ovaciones. El nombre que es sobre todo nombre. Oh, vamos, vamos, vamos. Ovaciones. No hay nombre mayor. No hay nombre mayor. Cristo, el Rey, Cristo, el Soberano, Cristo, el Curios, Cristo, Cristo, Cristo. Vamos, alguien celebre, alguien glorifique, alguien honre el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Aleluya, aleluya. Use sus manos, use su corazón, todo lo que respire alabe a Cristo, a Cristo, a Cristo. El Padre le otorgó un lugar, reconozca el lugar que el Padre le ha dado. Aleluya. Gracias, Padre. Vamos, levante sus manos, adórelo. Adórelo, es su Señor. Es nuestro Señor. Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Simón, César, Cote, Marcelo, siervos del Señor Jesucristo. Siervos del Señor Jesucristo. Siervos del Señor Jesucristo. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vamos, levante sus manos. Dígale cuánto le ama. Dígale, atribúyale a él gloria, honra, alabanza. Vamos. Dele gloria. Dígale, Señor, te honro, te amo. Use su boca, use su mente. Adórele. Dígale. Mientras le adoramos, mientras le honramos, cosas suceden. El Espíritu Santo se mueve, llenando este lugar con su presencia. Hermoso. La presencia hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo vi, dijo Juan, caí como muerto. Vamos.